Forecast Producciones presenta
3AM Podcast.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 3AM, las historias que no te dejan dormir. Mi nombre es Daniel Valladares y a nombre de todo mi equipo de grandes colaboradores de 3AM, estamos muy contentos, queremos decirles que estamos muy contentos por todas las reacciones que han generado nuestras historias, nuestro podcast. Muchísimas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de escribirnos, en especial a Ana Pau, Oscar del Ángel, Carlos Ledesma, Erika Nava, Claudia Reyes, Guadi Peralta, muchísimas gracias por escucharnos, Miriam Serna, Matías Sebastián, Alexis Miranda y Yareni Luna. Muchísimas gracias, qué buena onda que están escuchando el programa y por favor, recomiéndenos. Y bueno, en esta ocasión quiero agradecer a mis compañeros que me ayudaron a hacer posible este episodio. Adriana Rodríguez, muchísimas gracias por estar. Gracias por tu talento, soy tu fan. Linda Herold, muchísimas gracias por apoyarme. Estás bien lejos, pero bien cerquita aquí en mi corazón. Muchísimas gracias por echarme la mano con tu talento en esta ocasión. Andy Montero, muchísimas gracias también por tu talento. Muchísimas gracias por querer participar aquí conmigo en 3AM. Vita, muchísimas gracias por tu talento, a ti y a tu esposo Gabriel Hernández, que bueno, es mi amigo del alma. Muchísimas gracias por su apoyo. En esta ocasión vamos a presentarles una historia que escribí basándome en una enfermedad que muchos padecen, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y en esta ocasión les pido por favor, es más, de una vez, vayan por sus audífonos. Es importante para el deleite completo de este episodio. Pónganse audífonos si se atreven. Sin más preámbulos, vamos a presentar esta historia que se llama Toc Toc. Espero la disfruten.
Me llamo Teresa. Sufro de un trastorno obsesivo compulsivo y ahora, según los médicos, sufro de comienzo de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Pero no se preocupen. El doctor dice que es curable o al menos controlable porque está en una etapa temprana y se puede curar. Mi hija Renata, de 12 años de edad, y yo vivimos en una pequeña casa, a las orillas del bosque, en donde la vegetación es hermosa y la fauna local se compone de ardillas, tlacuaches, armadillos, aves y lo más hermoso que aún podemos ver son venados. Mi hija hasta nombre le puso a un tlacuache que viene a visitarla. Lo llamó Sam. Cerca de nuestra casa, a no más de 30 minutos, está la Universidad del Estado. Dada su cercanía, me ha permitido rentar una recámara para estudiantes. Y es así como puedo ayudarme a solventar gastos para mi hija y para mí. Tuve la fortuna de encontrar a una chica que me renta una recámara y que quiero mucho. Ella ahora es considerada ya parte de la familia. Su nombre es Laura. Desde que ella llegó, mi hija es más feliz. A decir verdad, yo también, ya que ella ha servido mucho para que mi hija no esté deprimida después de que su padre murió. Y ha sido una increíble compañera y amiga para mí. Tristemente, mis problemas más graves llegaron muy pronto. Como todos saben, el TOC es una afección mental que consiste en presentar pensamientos que son obsesivos y rituales que son compulsiones una y otra vez. Estos han interferido en mi vida y no sé aún cómo controlarlos ni mucho menos detenerlos. Todo comenzó una noche, cuando vi que los muebles de mi sala estaban cambiados de lugar. La mesa de centro estaba ligeramente más pegada a la pared y eso me hizo volverme loca por un instante.
¡Renata! Tú has movido los muebles de la sala, ¿verdad?
No, mamá, yo no he movido nada. Ni siquiera tengo la fuerza para mover los sillones.
Pensé inmediatamente en Laura, pero eso era imposible. Ella había salido muy temprano y yo hubiera escuchado cómo arrastraría los muebles. Le pedí a Renata que me ayudara a devolverlos a su lugar. En la noche, cuando Laura llegó, notó que los muebles estaban movidos y me dijo:
¿Juntaste más la sala? ¿Querías más espacio para el comedor?
No, los muebles estaban fuera de su lugar y Renata y yo los tuvimos que devolver. Ella volteó a ver a Renata extrañada y Renata solo agachó la mirada hacia su comida. Entonces Laura me dijo muy segura:
Los muebles fueron cambiados de lugar porque las marcas donde estaban ahora son visibles.
No podía creerlo. ¿Me lo había imaginado? ¿Había regañado a mi hija por algo que nunca había sucedido?
En fin, se ven mejor así los muebles. Es una lástima que se vean las marcas del suelo.
Como se podrán imaginar, esa noche no pude dormir, ya que mi TOC me hizo levantarme y acomodar los muebles a altas horas de la noche. Mi hija se despertó y me dijo asustada:
Mamá, ¿qué estás haciendo? Son las 3 de la mañana.
En eso salió Laura de su recámara y con una mirada de estupefacción le dijo a mi hija:
Tu madre no puede dormir y por eso decidió acomodar los muebles. ¿Por qué no le ayudamos? Para que termine pronto e irnos a dormir todas, porque hay que levantarse temprano.
Me guiñó un ojo, acomodamos los muebles y efectivamente la sala se veía más amplia. Al otro día solo estaba apenada con Laura y con mi hija por lo que había sucedido, por haberlas despertado. Así que me encerré 2 días en mi recámara sin querer tener contacto con ellas. Las escuchaba cómo jugaban en el bosque y alcancé a escuchar a Laura decirle a mi hija:
No te preocupes, tu mamá va a estar bien, solo que necesita descansar y pronto vendrá a jugar con nosotros.
La tercera noche de mi encierro, me despertó unos susurros que se escuchaban a lo lejos. De repente se escuchaban cerca, de repente se escuchaban lejos. Y era algo que no podía entender, como si fuera un lenguaje nativo. Me levanté para tratar de descubrir de dónde venía. De repente solo se escuchaba la tranquilidad del bosque. Al voltear a la sala, justo en medio, el cadáver de un tlacuache se encontraba desangrándose en mi sala. Grité y enseguida Laura y mi hija salieron asustadas preguntando qué pasaba.
¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa?
¿Qué hace el cadáver de un tlacuache en la sala?
¡Es Sam! ¡Está muerto! ¿Por qué le hicieron esto? ¡Sam no le hacía daño a nadie!
Al otro día, entre Laura y yo limpiamos y no dijimos nada. Mi hija permaneció callada por días. Y con la única persona que hablaba era con Laura. A mí no me dirigía la palabra ni me volteaba a ver, como si yo hubiera matado a Sam. Al otro día, entre Laura y yo limpiamos y no dijimos nada. Mi hija permaneció callada por días. Y con la única persona que hablaba era con Laura. A mí no me dirigía la palabra ni me volteaba a ver, como si yo hubiera matado a Sam. Una de las peores noches que he pasado ocurrió al tercer día, después del suceso de Sam. Una risa escalofriante se escuchaba detrás de mi ventana. No sabía si la estaba soñando o era real, y la risa seguía escuchándose. De repente, los gritos de Renata y Laura hicieron que se me helara la sangre. Me desperté aterrorizada, empapada en sudor, y corrí hacia ellas, y al verme gritaron más. No entendía por qué lo hacían hasta que al voltear a la sala dentro de un círculo de sal, se encontraba un ciervo bebé con los brazos mutilados y colocados en forma de cruz.
¡Mamá, por qué lo hiciste! ¡Te odio!
¿Qué hiciste?
En eso vi mis manos y mi ropa llena de sangre. Era la sangre del ciervo que yacía en mi sala. Las dos me veían con una cara de terror y Laura se llevó a mi hija a su recámara. En los días siguientes quise tratar de entender qué pasaba. Laura me dijo:
Creo que tengo que irme. La verdad no me gusta nada esto y me espanta lo que está sucediendo. Así que es mejor que me vaya.
Por favor, no te vayas. Tú eres la única persona a la que mi hija le tiene confianza. A mí me tiene mucho miedo, ya lo has visto.
Si tú te vas, su mundo se derrumbará. Por favor, quédate. No pagues más la renta, pero quédate.
De acuerdo, pero con una condición. Tienes que tratarte con un psiquiatra. No puedes estar en estas condiciones con tu hija. Y la verdad, a mí también me da miedo.
Comenzó a darme un jugo que preparaba en las mañanas, que me sirvió de mucho para tranquilizarme. Las tres lo tomábamos. Lo que pasaba a continuación era que me daban ataques de ansiedad, mucho sueño. Pero pasaba algo raro. Podía estar casi dormida y escuchar y ver todo lo que pasaba a mi alrededor. Una noche, algo me despertó y al abrir los ojos estaba mi hija viéndome.
Te odio, no quiero que vuelvas a hacerle daño a nadie.
Y trató de enterrarme el cuchillo de la cocina. Forcejé con ella y logré quitarle el cuchillo. En eso entró Laura.
¿Qué estás haciendo? ¡Es tu hija, por Dios! Esto no puede seguir así. Mañana mismo tienes que tratarte, o si no voy a tener que llamar a la policía.
Yo estaba destrozada. No sabía qué había pasado y me preocupé mucho por pensar siquiera en hacerle daño a mi hija. Al día siguiente fui al hospital psiquiátrico y, convencida de que era un peligro para mi hija el tenerme en casa, decidí quedarme internada por unos días. Sabía que Laura cuidaría muy bien de Renata. 2 días después, cuando pude hacer uso de mi teléfono, quise saber si mi hija me había contestado el mensaje que le había dejado previamente en el WhatsApp.
Hola, hija. Solo llamo para disculparme por lo que ha estado pasando en la casa estas últimas semanas. Te llamo para decirte que voy a estar bien, pero necesito estar en tratamiento unas semanas. Así que te quedarás con Laura. Ella te va a cuidar.
No, mamá, por favor, no quiero estar lejos de ti. Si es por lo del cuchillo, perdóname, yo no quería hacerlo. Ella me dijo que lo hiciera. Ella me dijo que podrías matar a todos nosotros, así que era mejor si morías. Perdóname, por favor.
Laura. Laura. Era ella la que había hecho todo eso.
¡Necesito salir de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Mi hija está en peligro! ¡Ayuda, por favor!
Señora, por favor, tranquila, cálmese. Recuerde que usted sufre de alucinaciones. Nadie quiere matar a su hija. Voy a aplicarle un sedante para que se tranquilice.
¡No! ¡No entienden! ¡No entienden! ¡Mi hija está en peligro! ¡Mi hija!
La llevaré a su habitación. Voy a encenderle la televisión para que esté escuchando algo y se calme.
Esta mañana fue encontrado el cuerpo de una niña de 12 años dentro de una casa cerca del bosque. El cuerpo se encontraba dentro de un círculo de sal y en forma de crucifixión. Se presume que fue un acto de brujería. Hasta el momento no hay ningún detenido.
Bueno, ¿qué les pareció esta historia? Tratamos de hacerla ad hoc a lo que vamos a vivir en Halloween y vamos a tratar este mes, les prometo, tratar de hacer la producción en el menor espacio posible. Con temas de la pandemia, bueno, hemos retrasado un poco la producción, pero vamos a hacer todo lo posible. Les invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales, que es Instagram y Facebook por el momento. Nos pueden seguir ahí y nos pueden seguir de la siguiente manera. 3AM Podcast 9, les voy a explicar cómo buscarnos. 3 con número, AM Podcast con letra y 9 con número nuevamente. Así, 3AM Podcast, 9 con número. Y estamos en Instagram y en Facebook y próximamente en nuestra página en YouTube. Con estos cuentos, pero bueno, ya con imágenes. Si te gustó, recomiéndanos y nos escuchamos en la siguiente emisión de 3AM. Las historias que no te dejan dormir, si te atreves.